RCN Noticias. Y ahora, las noticias del Tolima en RCN, la radio.
Hola, oyentes, tengan todos muy buenos días. Feliz comienzo, es viernes, fin de semana. Hoy es 24 de mayo del año 2013 y aquí está toda la información que se origina desde la ciudad de Ibagué en el departamento del Tolima. Si precisas una mano, recuerda que yo tengo dos. Frase de San Agustín.
Gilberto Buitrago en RCN Noticias.
A las 5 de la mañana, 31 minutos, la información se origina desde la ciudad de Ibagué, en el departamento del Tolima. Un militar tolimense se encuentra entre las víctimas del ataque del ELN en el Chitagá, norte de Santander, en el que 11 militares perdieron la vida, 5 más resultaron heridos y uno se encuentra desaparecido. Se trata del soldado Diego Fernando Barón Herrera, quien era natural del municipio de Alvarado, en el departamento del Tolima. El sector textil del departamento del Tolima destaca la determinación del Gobierno Nacional de retirar modificaciones que pretendía efectuar al decreto por medio del cual se establecieron aranceles para las importaciones de insumos para el sector. La aplicación de la medida habría significado la desaparición inmediata de diferentes empleos y naturalmente el riesgo para muchas empresas, según lo advertido por parte de voceros del sector textil. El alcalde del municipio de Ortega, Óscar Roberto Neira Martínez, pidió tanto al gobierno departamental como nacional apoyo para poder solucionar el grave problema que se vive en el municipio tras las inundaciones que se registraron hace 24 horas. Advirtió que se requiere de un dique en predios del barrio La Vega para evitar que las aguas ingresen al barrio La Vega, igualmente Villahermosa y Caracolí, como ha ocurrido durante los últimos años. La Procuraduría del Tolima sancionó con destitución e inhabilidad por 10 años a la exsecretaria de Gobierno del municipio de Rovira, Lilian Eugenia Collazo Ramírez, al comprobar que, siendo funcionaria pública en el año 2006-2010, también se desempeñó como abogada litigante cuando asesoró a 10 personas para tramitar pensiones ante el Instituto de los Seguros Sociales. La directora nacional del SENA, Gina Parodi, visitó ayer las instalaciones de la granja agropecuaria de la entidad en el municipio del Espinal, en donde, entre otros, aseguró que su compromiso será seguir trabajando por el bienestar de los aprendices, pero también destacó el ejercicio y la actividad que se desarrolla a través de la granja como un buen ejemplo para el país, dijo la funcionaria. El Tribunal Superior de Ibagué absolvió y ordenó la libertad inmediata de Enrique Gómez Méndez, hermano del ex fiscal y ex procurador general de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, quien venía siendo procesado. 200 familias aproximadamente se vieron afectadas en los barrios La Vega, Villahermosa y Caracolí del municipio de Ortega por las inundaciones generadas por el desbordamiento del río Ortega. También se encuentran incomunicadas veredas como Tres Esquinas, Chapinero, Mesa, Alto del Cielo, por los fuertes deslizamientos que se han presentado a raíz de las intensas lluvias en esta jurisdicción del departamento. El 24 de junio sí se realizará el desfile de San Juan en Ibagué, así lo ha afirmado el secretario encargado de turismo de Ibagué, Fabián Sánchez. El evento, aunque no cuente con la participación de candidatas al reinado cívico, tendrá una característica cultural y artística, señaló el funcionario. Además, se complementará con la alborada y una cabalgata. Varias vías de los municipios del norte del Tolima se encuentran afectadas por múltiples deslizamientos. Entre otras, se reportan las carreteras Villahermosa, también Casabianca, Palo Cabildo, además del Líbano, según el reporte entregado a través de la Secretaría de Ambiente, Gestión del Riesgo del departamento. El Gobierno Nacional quiere poner en marcha la locomotora minera a cualquier precio, generando polarización, conflicto e ignorando los entes territoriales. Así lo ha afirmado el gobernador del Tolima, Luis Carlos Delgado Peñón, quien ha elevado protesta en ese sentido. 3.000 millones de pesos se invertirán en el municipio de Murillo para ejecutar el proyecto de gas natural domiciliario que beneficiará a 2.000 personas en el perímetro urbano, ha indicado la alcaldesa de la población, Beatriz Valencia. 150 voces estarán interpretando diferentes canciones en el acto de clausura del Seminario Internacional de Iberoorquestas y Coros que se realiza en la ciudad de Ibagué y que ha contado con la presencia de 100 directores de orquestas y coros de diferentes regiones del país, además de 6 directores internacionales. La actividad de clausura se cumplirá hoy a partir de las 7 de la noche en la Sala Alberto Castilla del Conservatorio. El vicepresidente de la República, Angelino Garzón, junto con el ministro de Salud, son esperados esta mañana en desarrollo del evento que sobre el tema se cumple en el Centro de Convenciones de la Gobernación del Tolima. En consecuencia, se han puesto en marcha diferentes medidas, entre ellos restricción en el porte de armas como seguridad para los visitantes. Y en los deportes, el próximo domingo tendremos el fútbol profesional colombiano en la ciudad de Ibagué. El equipo de Deportes Tolima recibirá a Millonarios por una nueva fecha de la Liga Postobón. La Procuraduría del Tolima sancionó con destitución e inhabilidad por 10 años a la exsecretaria de Gobierno de Rovira Línea, Eugenia Collazo Ramírez, al comprobar que siendo funcionaria pública en el periodo 2006-2010, también desempeñó como abogada litigante cuando asesoró a 10 personas para determinar el trámite de pensiones ante el Instituto de los Seguros Sociales. Sobre la determinación de segunda instancia, no procede recurso alguno por vía administrativa, según se informó por parte de la propia Procuraduría. El Tribunal Superior de Ibagué absolvió y ordenó la libertad de Enrique Gómez Méndez, hermano del exfiscal y exprocurador general de la Nación, Alfonso Gómez Méndez. Inicialmente, un juzgado de conocimiento había condenado a Enrique Gómez a 8 años de cárcel por el delito de concusión ante señalamientos de haber exigido dinero para favorecer un proceso a favor de Javier de Villayate, quien fue capturado por el delito de conservación de plantas ilícitas, hecho que finalmente se desvirtuó según el proceso que se llevó a cabo en la ciudad de Ibagué. Distintos sectores se han pronunciado en el departamento del Tolima contra las medidas adoptadas por parte del gobierno nacional que prácticamente marginan a las autoridades regionales de cualquier acción frente a los proyectos mineros y el manejo ambiental en zonas donde se encuentren estos. Pues precisamente hay un nuevo planteamiento en ese sentido. Germán Acosta, buenos días.
Muy buenos días. El gobernador del Tolima, Luis Carlos Delgado Peñón, ratificó su posición de protección al medio ambiente y ha indicado que recientes disposiciones del gobierno nacional lo que generan ese conflicto e ignoran las disposiciones legales que le han sido conferidas a los entes territoriales.
La posición mía es absolutamente conocida por todos los sectores del Tolima, en donde estamos absolutamente convencidos de que la megaminería en la alta montaña a cielo abierto deja problemas de orden de carácter ambiental que nosotros tolimenses no estamos dispuestos a soportar.
¿Minería responsable o no?
Pequeña y mediana minería artesanal con responsabilidad social, con legalidad y con sostenibilidad ambiental. Son los requisitos fundamentales para hacer una minería artesanal, una pequeña y mediana minería, que ya le está haciendo, pero que en ese momento está legalizando por parte de la dirección de Cortolima.
Ha indicado que por parte del gobierno nacional se requiere que se vuelva a entregarle facultades a los entes territoriales porque en este momento lo que se nota es un centralismo excesivo.
Desafortunadamente cada día sentimos más centralismo. Lejos de buscar la descentralización administrativa y la autonomía financiera, estamos viendo, por ejemplo, con ese decreto 934, el claro y absoluto centralismo que no permite que las regiones y las localidades se pronuncien y tomen decisiones en torno a su presente y a su futuro.
¿Cree usted que el gobierno nacional está dando un patente de corso, un semáforo en verde a todos estos grandes proyectos?
Desafortunadamente, en esa medida no estamos de acuerdo con el señor presidente de la República, porque habló de una locomotora minería, de la minería, y lo que estamos encontrando es una locomotora que está gestionando argumentos de guerra para el país. Nosotros no entendemos cómo la población se pronuncia en contra de una actitud que va verdaderamente a lesionar los intereses ambientales de una región y no tengamos un apoyo de carácter nacional. Por eso hay que reestructurar el Ministerio del Medio Ambiente, para que hay que ponerle dientes al Ministerio del Medio Ambiente, fortalecerlo para que pelee en igualdad de condiciones al Ministerio de la Minería y podamos tener los colombianos de bien, que amamos la naturaleza, que amamos los recursos naturales, que amamos nuestro equilibrio ecológico, tener la posibilidad de defendernos de manera positiva en el punto de la legalidad.
La posición que ha adoptado el gobernador del Tolima, Luis Carlos Delgado Peñón, y ha reiterado su manera de gestionar a futuro, a corto plazo, una consulta popular para el tema si se quiere adelantar o no los megaproyectos mineros en el departamento.
RCN, ¿dónde están las noticias?
El comando de la Sexta Brigada suspendió la vigencia de salvoconductos, licencias y permisos para el porte de armas de fuego en el departamento del Tolima con ocasión de la visita que realizará hoy a la ciudad de Ibagué el vicepresidente de la República, Angelino Garzón. La medida entró en vigencia desde las 0 horas de este viernes y se prolongará hasta las 24 horas del mismo día. Más noticias en RCN. Aproximadamente 200 familias afectadas por inundaciones del barrio La Vega, Villahermosa y Caracolí dejaron las inundaciones registradas en jurisdicción del municipio de Ortega en el departamento del Tolima. También se ha advertido por parte del alcalde de la población, Óscar Roberto Neira, que hay dificultades por el taponamiento de varias carreteras, entre ellas hacia sectores como Tres Esquinas, Chapinero, Mesa Alto del Cielo, que en este momento tienen afectados a los habitantes de la jurisdicción. El alcalde del municipio de Ortega ha pedido ayuda tanto del gobierno departamental como nacional a fin de poder atender primero la emergencia y segundo la construcción de un dique para evitar que cada que llueve y se presenta el incremento de caudal del río Ortega se produzca el desbordamiento con la afectación a la población. Ligera lluvia en algunos sectores de la capital del departamento del Tolima a esta hora, 17 grados centígrados la temperatura, y aquí continuamos con todas las noticias. Hay complacencia por parte de los textileros por la determinación del gobierno nacional de retirar una medida que pretendía establecer al decreto por medio del cual se determinó la aplicación e incremento de los aranceles para las importaciones. Julio César Mendoza es el director del clúster Textil Confección y frente al tema indicado a RCN.
Alberto, gracias, buenos días, un saludo a la amable audiencia de RCN. Efectivamente, el gobierno nacional desde el 1 de marzo implementó el decreto 074 en un acto de justicia y de equidad con la producción nacional de prendas de vestir y de calzado, implementando un arancel de $5 por cada kilo de prendas importadas y de $5 por cada par de zapatos importado provenientes de países que no tienen tratados de libre comercio, pero específicamente China y obviamente los países de Oriente. Esa medida solamente en dos meses le ha reportado al sector una expectativa muy grande de recuperación. Ya muchos productores colombianos que estaban fabricando en la China, muchas marcas colombianas empezaron a devolverse a producir en el país, porque saben que con esos aranceles ya ellos tienen que buscar unos mejores costos en Colombia, o por lo menos, si no son menores, son iguales o las diferencias son pequeñas. Entonces ya se veía o se ve una leve recuperación del sector, y esperamos que en el segundo semestre el sector esté en pleno apogeo y en plena recuperación. Pero no la felicidad nunca es completa, Gilberto, y entonces vino una solicitud por el Ministerio de Comercio de los importadores nacionales para que, solicitándole al presidente de la República que desmontara ese decreto gradualmente, es decir, que ese arancel del 5, de $5 por kilo y de $5 por cada par de zapatos, lo fueran desmontando gradualmente a 4, a 3, a 2, hasta desaparecerlo antes del año inclusive que tiene la vigencia el decreto, cosa que nos pareció totalmente absurda, que rechazamos rotundamente desde nuestro gremio nacional que se llama la Cámara Colombiana de la Confección, ¿no?, y desde los clústeres regionales y algunas oficinas de acopio en el país. Y de esa forma el presidente Santos entendió que esa medida no podía ser derogada. Anoche nos llegó un comunicado de la Dirección Ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Confección, donde nos informan que la Presidencia de la República ordenó bajar de la página, descolgar de la página del Ministerio la solicitud de modificación de ese decreto 074.
En consecuencia, esto garantiza la estabilidad del sector productivo colombiano.
Correcto, en consecuencia el decreto sigue totalmente vigente como se implementó desde el 1 de marzo y va por un año. Entonces no habrá ningún problema, nosotros seguiremos produciendo, los importadores, los grandes importadores van a tener que mirar que en Colombia les podemos hacer la producción. Aquí en Ibagué tenemos una capacidad de 1.7 millones de prendas al mes. ¿Quién necesita producción? Si Arturo Calles y las grandes cadenas necesitan producir, aquí estamos listos para fabricarles todo tipo de prendas. Y en otras ciudades grandes como Medellín, como Cali, como Pereira, como Bucaramanga, hay capacidad productiva. Nosotros tenemos capacidad productiva para que los señores importadores no se vayan del país a producir en la China. Dejen una partecita acá.
Ahí está el planteamiento que hace Julio César Mendoza, él es el director del clúster Textil Confección, a propósito de la determinación del Gobierno Nacional de retirar las modificaciones que pretendía establecer el decreto por medio del cual establecieron aranceles para la importación. Un paso importante se está dando en el municipio de Murillo para facilitar que los habitantes de la jurisdicción, especialmente el sector urbano, tengan el servicio de gas natural.
Se espera que el servicio lo puedan tener los habitantes de Murillo a comienzos del próximo año, con una inversión aproximada de los 3.000 millones de pesos, así lo ha indicado la alcaldesa de la localidad del norte del Tolima, Beatriz Valencia.
Hoy viernes, en horas de la tarde, a partir de las 2 de la tarde, socializaremos con toda la comunidad de mi municipio el proyecto de instalación de gas domiciliario en todo el casco urbano. Era un proyecto que durante muchos años anhelaba mi municipio, mi comunidad, y hoy afortunadamente en un convenio que logramos hacer con Alcanos de Colombia, en apoyo con la Gobernación del Tolima y la Alcaldía Municipal, vamos a hacer realidad este gran proyecto que va a beneficiar directamente a un poco más de 2.000 personas que habitan en el casco urbano del municipio.
¿Cuánto sería la inversión? ¿Cuál es el costo del proyecto?
Estamos hablando de un costo aproximado de 3.000 millones de pesos que se invertirán por parte de las tres entidades.
¿Usted espera iniciar los trabajos, las obras en cuánto tiempo y ya entregarle el gas domiciliario aproximadamente en cuánto?
Hoy firmaremos el convenio y esperamos que comenzando el mes de agosto se puedan empezar obras y antes de terminar el mes de diciembre poder estar entregando este proyecto a todos los habitantes del municipio.
Es Beatriz Murillo, la alcaldesa de Beatriz Valencia, alcaldesa del municipio de Murillo, quien da cuenta sobre este importante proyecto para beneficio de los habitantes, el suministro, la instalación de redes para el gas natural en esta localidad.
Beatriz Valencia, alcaldesa de Murillo.
Así es.
Correcto.
Donde están las noticias, está RCN La Radio. RCN Deportes.
Antes de la información deportiva, que estaba con Elmer Pérez Zapata, en este momento se presenta aumento de lluvia en el centro de la ciudad de Ibagué. ¿Cuál es el comportamiento del clima en el barrio especial del Salado? Don Elmer Pérez Zapata, buenos días.
Buenos días, afortunadamente aquí no llueve, lo hizo en las horas de la noche, pero no de manera tan constante como días pasados, de manera que en ese sentido, por lo menos por este lado, no hay lluvias. En lo deportivo, mañana nos va a ocupar en la parte mundial la final de la Champions en territorio europeo, el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich lucharán por el título del evento más importante del fútbol a nivel de clubes. Este partido se desarrollará después de la 1:30 de la tarde y tendremos a propósito el servicio aquí en RCN La Radio. Ayer, nuevamente llamado Anthony Silva a la selección paraguaya de fútbol, se acerca cada vez más a ser el titular de este equipo. Sin embargo, esto lo determinará el técnico Gerardo Peluso pensando en el partido ante Chile. Recordemos que Paraguay solamente jugará este compromiso porque en la fecha complementaria tendrá jornada de descanso. Y partidazo, podemos decir, al menos sobre el papel, esperamos que resulte así en la cancha, el del domingo, que será a las 5:30 de la tarde en el estadio Manuel Murillo Toro, también con el servicio de RCN La Radio, el relato de Carlos Giraldo Díaz, el narrador de multitudes y los dueños del balón. El Tolima contará con Darwin López y John Valencia, aparentemente para sustituir a jugadores que están lesionados y suspendidos, Monsalve y Monsalvo. El resto es la misma plantilla base que ha venido presentando en recientes compromisos y le ha dado el liderato de la Liga Postobón. Allí, ahora sí, se espera primero una buena asistencia y segundo que la policía tenga muy claro cómo es que va a aplicar las diferentes medidas del PMU, pensando también como un ensayo importante para la gran final y que ojalá todos los detalles resulten bien y una verdadera fiesta.
En el ciclismo y para los amantes del ciclismo del Mer, se suspendió la realización de la etapa hoy en el Giro de Italia a raíz de la situación que se presenta de condiciones climáticas en la zona donde se ejecutaría este recorrido.
Es correcto, donde figura Rigoberto Urán con grandes posibilidades al menos de alcanzar el segundo lugar y por el mal tiempo en efecto ha sido aplazada la etapa del día de hoy.
Gracias, muy amable. Él es Elmer Pérez Zapata en los deportes en RCN La Radio.
En RCN Noticias vamos más allá.
Ahora nos trasladamos a la sala de redacción del periódico El Nuevo Día, allí también para conocer las noticias a manera de titulares con las que circula el diario de los tolimenses. Hernán Camilo Yepes está en la sala de redacción precisamente. Buenos días, Hernán Camilo.
Don Gilberto Ultra, los oyentes de La Básica de RCN La Radio, nos saludamos en esta mañana de viernes comentándoles que las titulares más importantes en El Nuevo Día, en su edición de hoy, son los siguientes. El senador tolimense Guillermo Santos se mostró en acuerdos completamente con la reforma a la salud ayer en un foro en el que dio a conocer esta reforma de la que él es ponente y dijo que esto contribuirá a que la salud de los colombianos no se siga mercantilizando. También el gobernador Luis Carlos Delgado Peñón volvió a reforzar su posición sobre la minería y dijo que la locomotora minera del presidente Santos no le hará bien al Tolima. De hecho, sobre la mina La Colosa, afirmó que su posición ya la conoce la sociedad tolimense y que posiblemente enviaría un documento al gobierno nacional mostrando esta opinión. También, como Diego Fernando Barón, fue identificado el soldado tolimense que falleció en una emboscada del ELN en zona rural de Chitagá, norte de Santander. El joven tenía 20 años y era oriundo de Alvarado. De otra parte, en la agenda cultural del viernes 24, con un gran concierto de gala, cierra hoy el Seminario Internacional y de Orquestas, que organiza el Conservatorio del Tolima en conjunto con el Ministerio de Cultura y la Corporación Corpacoros. Se espera que unos 100 directores de coros y niños de la Mina Merendre de Tulesio y la Fundación Batuta analicen este cierre musical en la sala Alberto Castilla. Esa es la información más importante. Tengan ustedes un muy feliz día.
Un buen día, muchas gracias, muy amable Hernán Camilo Yepes del periódico El Nuevo Día, también acompañándonos aquí en la información de RCN en la radio.
En RCN Noticias, vamos más allá.
Saludamos a Silverio Gómez, él está en la ciudad de Bogotá acompañándonos también desde allí con toda la información. Silverio, buenos días, ¿y cuáles son las condiciones de clima hoy en Bogotá?
Gilberto, muy buenos días y un cordial saludo para todos nuestros oyentes, el equipo de RCN. Pues las condiciones del clima no son tan buenas como Ibagué. Aquí no se tienen los 18 grados centígrados, que es el clima ideal al que usted se refiere en la capital tolimense. Pero de todas maneras, este viernes pintan en Bogotá bien, un cielo relativamente despejado, ya saliendo el astro rey a la calle, ya se nota, pero haciendo mucho frío, o sea, estamos en una temperatura que calculo y entre 8 y 10 grados centígrados en la mañana. Seguramente con el transcurso del día va a ir subiendo la temperatura. Sin embargo, como todos sabemos, en el trópico no se sabe, por la mañana hace sol y por la tarde llueve. En Bogotá se dice algo que la gente sabe jocosamente, y es cuando Monserrate está tapado, va a llover, y cuando está destapado es que está lloviendo. O sea, ese es el tema que se dice aquí jocosamente, y entonces las condiciones del clima, pero todo, sin ser ave de mal agüero, todo indica que hoy puede haber un buen rato de sol en la capital colombiana.
Bueno, Silverio, un detalle, Colombia tiene relación con la Alianza del Pacífico, un evento que ha congregado la atención de los presidentes y todo concentrado desde la ciudad de Cali. ¿Esto lo que significa para nuestro país?
Sí, la Alianza para el Pacífico por ahora es un grupo de países con buenas intenciones. Sin duda que son cuatro países, México, Perú, Colombia y Chile. Son países que primero tienen un manejo económico similar, impulsan una gran preponderancia o estimulan las actividades del sector privado. Las políticas económicas se pasan por una línea que muestra que se parecen las unas a las otras, contrario a lo que pasa con otros países como por ejemplo Venezuela y Argentina. Tercero, son países con una baja tasa de inflación. Cuarto, son países que miran hacia el Pacífico, hacia la cuenca del Pacífico. Y quinto, tienen presidentes que de una u otra manera se parecen especialmente México, Chile y Colombia. Eso garantiza que estos países puedan inventarse un modelo de integración que no funciona rápidamente, eso va para largo, porque hacer una zona de libre comercio, hacer un TLC es un tema muy largo. Esas son economías complementarias. Entonces, por ahora, en el tema comercial no hay mayor cosa, o sea, porque tiene que comenzarse a negociar un acuerdo de libre comercio si va a haber. Pero las buenas intenciones y la diplomacia valen quizá mucho y a veces más que el tema meramente económico. Ya se acordó, por ejemplo, que los colombianos que viajen a Perú, que viajen a Chile, que viajen a México, no tengan ningún tipo de restricción. Y como usted sabe, Gilberto, hay muchos colombianos que se van, jóvenes colombianos que se van a estudiar a Chile y se van a estudiar a México, y eso, digamos, lo garantiza que no tengan que hacer papeleos engorrosos para irse hasta allá. En esos términos, este bloque del Pacífico, digámoslo, tiene futuro, y como dice el presidente de Chile, es una alianza profunda que busca ir más allá de los proyectos de integración que se han dado en América Latina. Siempre todos bien intencionados, pero que no han sido bien direccionados. Los acuerdos que hay en esta materia laboral, o sea, no laboral, sino de que la gente pueda ir sin visa a estos países, el convenio de transparencia fiscal para evitar la evasión de impuestos que firmaron los presidentes, ¿no? Todo esto debe arrancar el 30 de julio, o sea, todos esos instrumentos que se acordaron, pero de aquí en adelante hay que entrar a negociar el TLC. Lo otro son las relaciones que estos países pueden tener con los países del Pacífico. Gilberto, nosotros que tenemos experiencia, sobre todo yo, no tanto usted, con el paso del tiempo nos damos cuenta que todas estas cumbres a veces se repiten. Y mirar hacia el Pacífico y mirar hacia la China y hacia Asia es un tema que se hace existe desde la década desde hace muchos años. Por ejemplo, yo me acuerdo que el presidente Virgilio Barco estuvo muy interesado en que Colombia entrara en los países de la cuenca del Pacífico. Estamos hablando del año 1986-1990, o sea, estamos hablando de más de hace 20 años. De todas maneras, eso ha servido. Tuve la oportunidad de conocer o de cerciorarme o de hablar con varios empresarios tolimenses que van permanentemente a la China. Gilberto, van a comprar materias primas para producir sus bienes. O sea que esto de comerciar con los países de Asia no es un tema extraño para muchos empresarios, incluyendo a los empresarios tolimenses, en particular en la parte de confecciones y en la parte y en lo que tiene que ver con autopartes.
Y para cierre, Silverio, en este nivel también hay una situación en el departamento del Tolima y es el minero, sobre todo a partir de un documento conocido esta semana en la que la minera AngloGold da cuenta de unos trabajos que se van a adelantar que determinan el mecanismo para el traslado del material que se extraiga si se autoriza la explotación de la mina La Colosa, de cómo se trasladaría hacia la zona de procesamiento que en principio sería Piedras, aunque no está plenamente confirmado.
Gilberto, yo creo que el debate es un debate muy importante, es un debate sobre el futuro del proyecto de La Colosa, pero me está dando la impresión que cada vez hay una reacción negativa a todo lo que tiene que ver con la minería en el Tolima. Y yo creo que eso no es así, si el gobierno, o no debe ser así, si el gobierno incluyó a la minería como una de sus locomotoras, no es porque las secuencias sean malas. Mire, hay una frase muy importante que dice el Papa Francisco, referente a lo que es la minería. Entonces la dice en un libro que se llama El Jesuita, un libro escrito por dos personas que son un señor Sergio Rutín y Francesca Ambroghetti, y en un capítulo que dice: un país que no puede finalmente despegar, dice esta frase: el día del juicio final ante el Señor estaremos entre los que enterraron los talentos recibidos y nunca hicieron dar frutos, no solo en la agricultura y la ganadería, sino también en la minería. Entonces, yo creo que el tema del minero hay que plantearlo integralmente. Y la FARC incluso nos ha sorprendido cuando dice que no estamos pidiendo imposibles ni cambios radicales, solo una regulación de acuerdo con la Constitución, una minería que tenga en cuenta el medio ambiente y la producción de alimentos. Entonces, Gilberto, yo creo que deberemos, en el Tolima, no podemos ser la excepción en el mundo de estar en contra de la minería así furiosa y radicalmente. Tampoco funcionan las chiripiorcas, o sea, salir alguien a decir que es que la minería es una actividad nefasta, que la minería acaba con el agua, que la minería, el dilema entre minería y medio ambiente, el dilema entre minería y agua, en todos los países eso no ha funcionado. Países como Suecia, países como Estados Unidos, países como Australia y aún incluso países de la China han considerado la minería responsable como una opción. Entonces yo lo que plantearía es tener una posición muy seria sobre el proyecto, sobre la minería en el Tolima y entrarla a negociar con el gobierno nacional, pero no con chiripiorcas. Entonces todo indica que el proyecto o la empresa AngloGold no ha socializado bien el proyecto a nivel del departamento del Tolima. Y lo otro que sí quiero pedir es que esto no es un tema que incumbe meramente al gobernador y al alcalde, sino que incumbe a todo otro tipo de entidades, pasando por sin duda toda la academia y por todas las entidades ambientalistas. Se necesitan pronunciamientos claros y que se metan en el Tolima los empresarios, que se meta la Asociación para el Desarrollo, que se meta la Cámara de Comercio de Ibagué, que se pronuncie sobre el tema de la minería y el tema de La Colosa, y no que los empresarios, que finalmente son los que se van a beneficiar, estén ocultos o estén esperando que el gobierno nacional decida o que finalmente ponga el pecho el gobernador y el alcalde de Ibagué. No sé. se necesita que haya definición, una definición del departamento, en no digámoslo en bloque, pero sí que se tenga una claridad sobre lo que piensan los distintos sectores.
Pues Silverio, ha sido muy amable como siempre el acompañarnos, darnos sus luces, sus comentarios en torno a los temas de la vida nacional y las repercusiones que tiene naturalmente con el departamento del Tolima. Silverio Gómez acompañándonos con sus comentarios aquí en RCN La Radio.
Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio.